Las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Juanfra. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues es probable que a estas horas tu mayor preocupación sea el tiempo. Saber si va a llover. Y es que estamos en plena Semana Santa y quien más y quien menos estará pensando en si va a poder disfrutar de las procesiones y si su paso se va a quedar sin salir a la calle. Es la preocupación de todos los años, ¿eh? No es nada nuevo. Da igual cuando caigan jueves y viernes santo. Da igual que sea la última semana de marzo o que caiga entrado abril. La inestabilidad meteorológica se deja sentir siempre en estas fechas. Pero bueno, vamos al grano, a lo que interesa. En un momento te lo amplío, pero lo has notado ya. De ayer a hoy las temperaturas han caído 10 grados en toda la península. La lluvia está siendo protagonista y eso ha hecho que este lunes santo muchas cofradías hayan decidido no salir.
Todos los de nuestro corazón, no vamos a realizar
La última que ha tenido que suspender ha sido el Cautivo en Málaga, que esta tarde tenía cita con los malagueños, pero la lluvia ha hecho pues que no haya podido salir. La verdad es que el tiempo no va a evitar que esta Semana Santa sea excelente para el sector turístico. El turismo religioso y las procesiones tienen mucho tirón. Sevilla, Málaga o Zamora, pues allí esperan una ocupación hotelera de entre el 70 y el 90%. No está nada mal, ¿eh? Pero si hay gente que elige la playa, a pesar del mal tiempo, Canarias y Baleares hoy tienen más de un 80% de ocupación. Los buenos datos no se quedan ahí, hay más. Y es que los hosteleros hablan de que van a poder facturar un 10% más que el año pasado por estas fechas. Y todo esto en un contexto en el que los precios siguen subiendo. Respecto al año pasado vamos a pagar, por ejemplo, un 9% más por dormir en un hotel y un 5% más por comer en un restaurante. De hecho, hay quien habla ya de la Semana Santa más cara de la historia. Si analizamos esto desde el punto de vista de la teoría económica, pues quiere decir que si el consumo aumenta, las empresas venderán más, contratarán más empleados, pagarán más y mejores salarios, la economía se activará. Bueno, pues falta hace. Hace falta que se active y que económicamente la cosa funcione. Pero al margen de estas cuestiones, hoy es un día en el que nos seguimos haciendo muchas preguntas sobre lo ocurrido el pasado viernes en Moscú. Y hay algunas cuestiones que explicar. Lo que sabemos es que un grupo de al menos 4 terroristas entró en una sala de conciertos a las afueras de la capital rusa y mató al menos a 137 personas. Bueno, la primera pregunta es quién lo hizo. Y aquí, aunque te parezca mentira, tenemos dos versiones. La versión principal, la que todos los gobiernos occidentales manejan, es la reivindicación del Estado Islámico. Lo hizo la noche del atentado y lo ha vuelto a hacer hace unas horas. De hecho, han publicado un vídeo tomado por los propios terroristas con sus teléfonos móviles. Los expertos dicen que la forma de actuar es propia de este tipo de terrorismo yihadista. Pero luego hay una segunda versión, que es la de Putin, que está intentando por todos los medios involucrar a Ucrania en esta barbarie. En su primera comparecencia ante la opinión pública dijo textualmente que los terroristas intentaron esconderse y se dirigieron hacia Ucrania, donde según datos preliminares les habían preparado una ventana desde el lado ucraniano para cruzar la frontera estatal. La reacción, pues bueno, era de esperar. Ya el propio viernes, pasada pues eso, una hora después del atentado, aquí en esta linterna el profesor Nicolás de Pedro lo vaticinó. Dijo que Putin se iba a inventar cualquier película para relacionar a Zelensky con esta masacre. Y lo ha vuelto a hacer hace nada, ¿eh? Hace unos minutos Putin ha mantenido un encuentro que ha sido televisado y ha venido a decir que Ucrania está detrás del atentado terrorista en Moscú. que hay que responder a la pregunta de por qué los terroristas, después de cometer el crimen, intentaron huir justo por Ucrania. En esa sigue Putin. Sinceramente, vincular a Ucrania con lo ocurrido el viernes es más una excusa que una realidad. Putin lo que busca es que la opinión pública rusa vea necesario seguir en la guerra de Ucrania, que le dé una carta blanca para continuar con los bombardeos y con los ataques a suelo ucraniano. Es la reacción de un dictador enloquecido, que por cierto, se ha autorreafirmado después del paripé electoral de hace 15 días. Lo que busca Putin es el enemigo exterior. Y claro, aún habrá quien se lo crea entre la población rusa. Y es que te recuerdo que esa sociedad vive la desinformación. Fíjate cómo funcionan las cosas en Rusia, ¿eh? Hace nada, unas horas, el portavoz del Kremlin ha dicho que no hay hipótesis definida sobre la autoría del atentado y que no va a hablar de la reivindicación del Estado Islámico hasta que no concluya la investigación. La segunda cuestión que merece una explicación es por qué el Estado Islámico ha atentado en Moscú. ¿Qué buscaban? ¿Por qué atentar contra Rusia? Bueno, lo primero hay que decir es que el atentado lo ha reivindicado el Estado Islámico de Jorasán, una de las ramas asiáticas de esta multinacional del terror, porque es lo que es una multinacional. Son unos viejos conocidos de todos nosotros. De hecho, ¿te acuerdas del atentado en el aeropuerto de Kabul, cuando los talibanes tomaron el poder en Afganistán? Bueno, pues estos tipos fueron los responsables. Este grupo nació en Afganistán y su objetivo es crear un Estado Islámico radical en Afganistán, Pakistán, Irán y en las antiguas repúblicas soviéticas de mayoría musulmana de Turkmenistán, Tayikistán y Uzbekistán. ¿Y de dónde viene el odio a Rusia? Sé que puede resultar complicado y difícil de explicar, pero es importante saberlo. Estos radicales islamistas consideran que el régimen de Putin oprime y maltrata a los musulmanes de esas antiguas repúblicas soviéticas. Pero hay más. No le perdonan ni la participación en Siria. Allí sigue habiendo una guerra y Rusia ha apoyado al actual gobierno en su lucha contra los radicales musulmanes. Y tampoco perdonan la presencia de Rusia en el Sahel, esa franja subsahariana en la que los rusos, a través del grupo Wagner, han combatido y erradicado a los yihadistas. El terrorismo islamista es planetario, multiforme, multimarca, transnacional, y además no ha desaparecido, ni muchísimo menos. Para la mentalidad del terror islamista, el factor tiempo no existe. Para ellos el tiempo es la eternidad, mientras que para nosotros, para nuestros sistemas occidentales, el tiempo es el periodo que transcurre entre unas elecciones y otras. Y la gran pregunta que nos hacemos todos es sobre las consecuencias que puede tener esta masacre. ¿Qué va a pasar ahora? La respuesta no es sencilla, pero por lo que estamos viendo, hay ya tres escenarios planteados. El primero, Rusia va a intentar por todos los medios vengarse. Pero vengarse además de Ucrania, aunque no tenga nada que ver. De hecho, hoy han vuelto a producirse ataques en zona como Odessa o Kiev. El segundo escenario, estos ataques rusos han hecho que uno de sus misiles haya invadido el espacio aéreo de Polonia. ¿Qué ha hecho el gobierno polaco? Pues ha puesto en alerta su fuerza aérea. Y es que te recuerdo que el espacio aéreo de Polonia es espacio aéreo de la Unión Europea. Y tercer escenario. Algunos gobiernos occidentales como Francia e Italia han elevado su nivel de alerta terrorista tras el atentado de Moscú. Francia, de hecho, vuelve a estar en alerta máxima. Este ataque del Estado Islámico se ha producido a solo 4 meses de los Juegos Olímpicos de París, que van a arrancar el 26 de julio. Y precisamente en esos Juegos, la seguridad es uno de los asuntos que más preocupan. Así que, con estas preguntas sobre la mesa, con esos escenarios ya en marcha, habrá que estar muy pendientes de los próximos movimientos de unos y de otros.
Expósito. La linterna.
Repasamos ahora con Nekane Fernández el resto de noticias de este lunes 25 de marzo. ¿Qué tal, Nekane? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. La ONU pide por primera vez un alto el fuego inmediato en Gaza durante el mes del Ramadán.
Exige también la liberación inmediata de todos los rehenes y la protección de los palestinos de la franja. La resolución se ha aprobado con la abstención de Estados Unidos. Más de 32.000 personas han muerto en Gaza en los últimos 6 meses.
E Israel advierte a España de que reconocer el Estado palestino sería recompensar al terrorismo.
Para el gobierno israelí, la única manera de luchar contra el terrorismo palestino es condenar a Hamas por crímenes de guerra. El gobierno responde que España es un país soberano que toma sus decisiones conforme al derecho internacional.
Dani Alves pasa sus primeras horas fuera de la cárcel tras pagar una fianza de 1 millón de euros.
Ha salido de prisión acompañado de su abogada y se ha metido en un coche que le esperaba en el aparcamiento. Va a estar en libertad provisional hasta que se resuelvan los recursos de su condena. Cumple 4 años y medio de prisión por violación. Ha entregado sus 2 pasaportes y va a tener que comparecer cada semana.
El juez Pedraz ve excesivo el bloqueo de Telegram y anula la orden de suspensión que emitió el viernes.
¿Tú tienes Telegram?
No, lo he usado. Solo cuando se ha caído WhatsApp, es la única vez que he usado Telegram. Lo demás no lo uso nunca.
En teoría hay 800 millones de usuarios.
Son bastantes y hay gente que está metida en Telegram, en grupos, pero yo de momento no.
Bueno, pues el juez Pedraz tomó la decisión de suspenderlo después de una denuncia de Mediaset, Antena 3 y Movistar, que acusaban a Telegram de ofrecer contenidos protegidos por los derechos de autor. El informe policial advertía de las consecuencias económicas y personales para millones de usuarios, así que ahora pues lo vuelve a dejar funcionar.
Pedro Sánchez recurrirá al Constitucional para impedir la iniciativa del Parlament que pide declarar la independencia.
La decisión se va a aprobar mañana en el Consejo de Ministros. El presidente da la orden después de que la mesa del Parlamento catalán admitiera una iniciativa que pedía a la Cámara catalana declarar la independencia de Cataluña.
Trump se enfrentará a su primer juicio penal el 15 de abril.
Se le juzgará por el supuesto pago de $130,000 a una actriz para ocultar su relación. Era una actriz porno. Además, un tribunal de Nueva York le permite recortar en más de la mitad la fianza por fraude civil. Trump tendrá que pagar $175 millones en los próximos 10 días en vez de $464 millones. Oye, mucho más cómodo los 175, ¿verdad?
Eso sí que lo tiene.
Sí, en así, el bolsillo. Así yo creo que puede sacar. En un par de horas logra 150 mínimo.
Fallece por tosferina un bebé de menos de un mes cuya madre no se vacunó durante el embarazo.
Murió en 2023. Según el estudio del Instituto de Salud Carlos III, se detectaron más de 2.500 casos. La tosferina es una enfermedad respiratoria y muy contagiosa. En adultos, la mayoría de los síntomas son leves, pero en el caso de los bebés, si no hay vacuna, puede haber complicaciones. Y nos queda, Nekane, algo que podemos llamar de los deportes, aunque va más allá.
Eso es, porque Vinicius, jugador del Real Madrid, se ha emocionado en rueda de prensa cuando le han preguntado por los ataques racistas que sufre. Dice que cada vez tiene menos ganas de jugar al fútbol, pero irse sería dar la razón a los racistas.
Yo solo quería jugar fútbol, solo quiero hacer de todo por mi club y por mi familia.
Vinicius, que ha comparecido ante los periodistas 24 horas antes de que su selección, Brasil, se enfrente a España en el Bernabéu en un partido amistoso contra el racismo.
Se ha venido bajo el hombre.
Y en tenis, esta medianoche, Alcaraz se enfrenta a Gael Monfils en la tercera ronda del Open de Miami.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Activa la alerta amarilla por fuertes precipitaciones en Cantabria, Castilla y León y Asturias. Descenso notable de las temperaturas. A esta hora los termómetros marcan mínimas de 7 grados y máximas de 17 grados. Este martes habrá avisos en casi toda la península y Baleares, tanto por fuertes lluvias como por viento y oleaje. Las lluvias serán localmente fuertes en Pirineos y el oeste de Galicia. Seguirá la bajada de las temperaturas con nevadas significativas en montaña, con cotas de entre 600 y 1.000 metros, viento fuerte en zonas del litoral de montaña y así como en el interior del tercio oriental peninsular.
Es lunes, pues hay que poner el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Enrique Cerveto, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes del mundo mundial.
¿Qué nos puedes contar de las consecuencias en Asia Central del atentado de Moscú? Moscú, una ciudad que tú bien conoces porque estuviste allí un tiempecito de corresponsal.
Exactamente, estuve viviendo ahí unos años y conozco también varias ciudades de Asia Central, de los Tanes, que soléis decir por ahí. Pues, como te puedes imaginar, el asunto ha creado una situación pues tenebrosa en toda Asia Central. De momento están huyendo todos los tayikos, todos los trabajadores tayikos que están en Rusia están huyendo en masa vuelta a su país. Son en general gente muy humilde, muy poco educada y muy pobre, que aceptan trabajos de cualquier tipo, es decir, cosas que bueno, pues que pues les obligan a a soportar en Rusia, y ahora mismo pues todos ellos tienen mucho, mucho miedo de que se les relacione en la calle, que les pinten como culpables de ese atentado del que hablabas hace un rato, porque aunque Putin se insista en culpar a Ucrania por las razones que también has explicado muy bien, pues es natural que esta gente sienta mucho miedo. Y te recuerdo que la propia ONU publicó el año pasado un informe hablando de que toda Asia Central es un terreno muy fértil para los extremistas islámicos, y se calcula que puede haber allí entre 3,000 y 6,000 militantes preparados para actuar cuando efectivamente cuando tienen oportunidad de hacerlo.
Oye, seguimos por la zona. ¿Qué está pasando desde el punto de vista militar entre India, China y Pakistán?
Efectivamente, toda esa zona en el sur de Asia Central está este nudo ahora geopolítico que se está formando. Bueno, pues ha sido una circunstancia así muy curiosa. Ayer el Ministerio de Defensa de Pakistán publicó un vídeo muy folclórico. Me gustaría poder compartirlo con la audiencia porque es como una especie de Bollywood. Pero el vídeo era para enseñar el último cazabombardero chino, el FC-310, que es un aparato de quinta generación que todo el mundo está pendiente de analizar. Y bueno, ya ha salido ahí el jefe de la Fuerza Aérea, casi como eso, como una película de Bollywood. Pero obviamente es una demostración de fuerza y una señal de que Pakistán está pues sellando lazos militares con China, que es muy importante en estos momentos. ¿Por qué? Porque el adversario tradicional de Pakistán, que es la India, también es adversario de China. De modo que la respuesta de la India ha sido inmediatamente ha sido anunciar que van a celebrar unas maniobras formidables en sus dos fronteras, es decir, en la zona occidental, frontera con Pakistán, y en la zona oriental, frontera con la India, y en la zona marítima. ¿Y en la zona marítima con quién? Pues con barcos norteamericanos.
¿Cómo están las cosas en esa zona? Oye, y para terminar, vamos a dar un salto a Cuba, donde todavía resuenan los ecos de las últimas protestas de hace unos días. ¿Cuál está siendo la reacción de la dictadura?
Bueno, pues mira, me llamó la atención, y hace más de una semana que sucedió esto de las protestas en Santiago de Cuba, pues no había electricidad ni había nada. Entonces me llamó mucho la atención cómo esta vez Díaz-Canel no respondió simplemente con la represión más absoluta, como aquella vez en la anterior ola de protestas en la que dijo les vamos a dar su merecido y la gente salió con palos ahí. Este hombre ha dicho que ha salido a decir que esto lo han resuelto con diálogo. Es decir, que de alguna forma legitima un poco, digamos, la posibilidad de que los ciudadanos salgan a quejarse de las miserias que están padeciendo. Pero, a pesar de eso, la cuestión ahora mismo es que han prohibido muchas de las procesiones de Semana Santa, que son tradición en Cuba, como no, siendo una un pueblo tan ligado a los españoles, tan español, vamos a decirlo, las han prohibido porque tienen miedo que se conviertan otra vez en focos de protesta. No sé si eso es lo que hubiera pasado, pero yo lo interpreto como que en esta ocasión el régimen empieza a tener miedo, y eso no lo había visto yo en Cuba.
De todas formas, Enrique, el diálogo no les va a llevar pan, no les va a llevar gasolina, ni les va a llevar electricidad.
No, los palos tampoco, pero
claro. En fin, ya veremos a ver cómo se solucionan las cosas.
Vamos a ver cómo acaba esto. Yo espero que acabe lo antes posible, porque por el bien de los propios cubanos, porque vivir en esas condiciones no es decente y no se puede aguantar.
Enrique Cerveto, muchísimas gracias como siempre.
Un abrazo.
Hemos contado las noticias, ahora escucha las voces del día. Fernando Cocho es analista de inteligencia y ha estado en Herrera, en Copenhague.
El atentado de Moscú ha dejado al descubierto el agujero de seguridad en Rusia. Sus fuerzas de inteligencia están centradas en la guerra.
Al final, ningún estado es perfectamente protegido, siempre hay fisuras, y en este momento en un país como Rusia, que se está volcando hacia Ucrania, pues les han pillado con la guardia baja.
El juez Fernando Portillo en Mediodía Cope.
Daniel Alves ha salido de la cárcel tras pagar una fianza de 1 millón. El juez nos ha explicado por qué se impone esta cantidad.
Porque la fianza tiene que ser lo suficientemente alta como para llamar al hombre, a la persona, no, al sujeto, a no querer huir para poder recuperar el dinero, pero no tan alta como para impedirle pagar, ¿no? Pero en todo caso sí que tiene, como digo, teniendo en cuenta la gravedad del hecho y el riesgo de fuga, ¿no?, la capacidad económica. Por tanto, cuando dicen es que los ricos pagando pueden quedar en libertad, no, porque la fianza se ha de ajustar a la capacidad económica de cada uno.
Bueno, la decisión parece ajustada a la ley. José María es empresario y tiene varios restaurantes en el centro de Murcia.
Muchos estáis ya de vacaciones de Semana Santa, otros se sumarán el jueves y los hosteleros se preparan para facturar un 10% más que hace un año.
Pues son muy buenas. Lo que nosotros tenemos pensado y programado es que van a ser mejores que el año pasado, no mucho, pero sí que esperemos una pequeña crecida. En la reserva se nota que está ya muchos días con reservas completas.
Y el sonido musical... ¿En serio?
Sí.
¿De verdad?
Bueno, no eran ellos, pero sí, eran ellos.
Milli Vanilli. ¿Por qué? Pensaba yo que esto no íbamos a volver a escuchar.
No, no.
¿Pero quiénes son?
Y además lo puedes ver en la gran pantalla incluso. Porque esta semana se estrena en España una película sobre la historia de este dúo. Y Fab Morvan, el único integrante que queda con vida, denunció el racismo que sufrieron, narra sus inicios, el éxito que cosecharon en todo el mundo y el shock que supuso que se supiera que ellos no cantaban realmente. Dice que les engañaron y que no les dijeron que el plan era que cantaran otros. Y para pagar su silencio les daban grandes cantidades de dinero.
A ver... ¿Cuántos eran al final? Porque había dos que no cantaban. Luego había dos que cantaron y sacaron otro disco, que eran de Real, Vini Vanilli, pero no consiguieron nada.
No, no, al final los farsantes fueron los que se forraron.
Vale, entonces Morvan es de los que no cantaba.
Que no cantaba, pero que ganó mucho dinero, porque para que se callase le llenaban los bolsillos. Y él tan contento.
Qué lío, ¿eh?
Mucho.
Qué cosas.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hace unos días te contábamos el viaje que tenía pensado Jaime Lafita, fundador de una asociación que lucha contra la ELA. Iba a viajar al Valle de la Muerte en California. Te recuerdo que Jaime es un enfermo de esclerosis lateral amiotrófica y está a punto de recorrer 650 kilómetros en bicicleta, en un tándem. Una prueba con la que busca visibilizar su enfermedad mientras graba un documental.
Hay tres personas que se turnan y hay que tener un cierto cuidado de tener riesgo de accidente, de caerte. Jaime tampoco tiene reflejos como para parar un golpe en caso de caída.
La ELA es una enfermedad rara que afecta al sistema motor. Los pacientes sufren la muerte de las neuronas motoras y según va avanzando la enfermedad, se paralizan todos los músculos hasta que quien la padece queda atrapado en su propio cuerpo, quedando con sus habilidades mentales intactas. Bueno, la noticia esperanzadora es que un equipo de científicos del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas ha conseguido dar un paso más. Ha descubierto lo que podría ser el origen de esta enfermedad. Hablamos de la posible causa de un tipo hereditario de ELA, la ELA familiar. El trabajo de estos investigadores sugiere que la mayoría de los pacientes de ELA comparten mutaciones en un mismo gen. Estos investigadores han descubierto que la mutación más frecuente en pacientes de ELA familiar se encuentra en la acumulación de un tipo de proteínas de las células. Esta alteración deriva en unas sustancias tóxicas que se pegan al ADN y al ARN afectando a las reacciones de las células. Óscar Fernández Capetillo es jefe del Grupo de Inestabilidad Genómica del CENIO y ha estado esta mañana en Herrera en COPE.
El problema, como ya apuntaba, es una acumulación de proteínas disfuncionales, ¿vale? Hay unas proteínas dentro de nuestras células que son particularmente abundantes, tenemos mucha cantidad, y estas proteínas digamos que son como los ladrillos para construir una especie de fábrica. Bueno, pues en los pacientes de ELA no se puede construir la fábrica. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que todo este andamiaje, los ladrillos, los cables, pues se acumula en cantidades muy, muy, muy altas hasta que la célula pues muere, ¿no?
Este descubrimiento aporta un enfoque inusual hasta ahora. Si resultase positivo, permitiría explorar otras vías de tratamiento.
Si lo que está pasando es que acumulamos mucha basura, muchas proteínas de ladrillo, esto ya te está ofreciendo una especie de terapia, ¿no? Pues si el problema es este, vamos a diseñar terapias que lo que hagan sea o reducir la acumulación de basura o promover la limpieza de esta basura.
Aunque esta noticia es solo un paso más, ha traído la esperanza a los cientos de enfermos y a sus familias. En este largo camino, que es descubrir un tratamiento para esta enfermedad tan compleja y que afecta a más de 4.000 españoles, este anuncio es una puerta a la esperanza. Eso sí, hay que recordar que, mientras tanto, las familias y los pacientes de ELA siguen esperando a que los políticos activen una ley. Una ley que les permita vivir dignamente. Y en deporte, Charly Sáez, ¿qué me vas a contar en menos de 4 minutos? Porque traes un montón de cosas para ser lunes santo.
No, el día viene para perdérselo. Te voy a contar la última hora del España-Brasil de mañana del Bernabéu, con Vinicius como protagonista, la última hora de Mbappé, Coque, el capitán del Atlético de Madrid que ha renovado, y un montón de cosas. A las 8:30 en punto, aquí estoy para contártelas.
Si viene Mbappé, no te lo vas a creer.
Bueno, no te lo vas a creer tú, yo sí me lo creeré.
Venga.
Adiós.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Este Jueves Santo piensa en COPE.
Para vivir a partir de las 11:30 una noche llena de emoción.
¡Vamos al cielo, mi alma! ¡Todos por igual valiente!
Con la noche luminosa y las procesiones en directo que recorren España durante toda la madrugada.
Granada, Málaga.
En esta plaza de la Constitución del centro de Málaga, en unos minutos tendrá lugar la bendición del Nazareno del
Sevilla,
Paso.
Valladolid, Zamora.
Los últimos cofrades de la Real Cofradía Penitencial.
Y a partir de las 5:30 de la mañana, el Vía Crucis de Penitencia desde Ávila.
Para sentir el Jueves Santo, piensa en COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, soy buena conductora. ¿Y aún así me subes el precio? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Frío en invierno y calor en verano con nuevos neumáticos a mano.
El refrán no era así, y lo de cambiar tus neumáticos cada vez que cambia el tiempo tampoco. Acércate a Citroën Service y hazte con tus nuevos neumáticos 4 estaciones, ahora con un 2x1 en las mejores marcas.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Tinto de verano, Don Simón. Beberte el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. 00 sin alcohol.
00 sin alcohol.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde 1:30 de la madrugada.
Y tienes que saber que en este programa de radio nos quedamos con historias humanas, historias positivas que son...
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
En lo que te vas quedando quedando dormido, te quedas un ratito con nosotros. Y luego también está toda la gente que está trabajando en este momento.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Mira, ahora mismo aquí en la panadería.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.